Vayan a Primera de Corintios, capítulo 4. Estaremos usando en esta mañana los primeros 12 versículos. Ustedes saben el tópico que estamos tratando en estas cartas y temas. Todo tiene que ver con las cosas del futuro, escatología, profecía. Y hoy vamos a enfocarnos en el capítulo 4, versículos 1 al 12. Y vamos a estar hablando sobre la conveniente forma de conducirse y agradar a Dios. Correr, caminar, se han convertido en el pasatiempo de estos días. Corriendo, caminando, donde quiera que usted anda por la calle, mira gente caminando. Bueno, la vida cristiana, el apóstol Pablo siempre lo asemeja a un caminar. La vida cristiana puede compararse a una caminata. De hecho, Pablo usa este simbolismo con frecuencia. Dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1. No andéis como los otros gentiles. 4:17. Andad en amor. Efesios 5:2. Andad como hijos de luz. Efesios 5:8. Esa es la vida cristiana, caminar. Ahora, sabemos que los niños, para aprender a caminar, casi siempre comienzan cayéndose. Casi por lo regular, los niños comienzan cayéndose. Nosotros debemos estar seguros de que andamos en luz, porque el enemigo nos ha puesto trampas y desviaciones, como vamos a mirar también en esta carta, y ya lo hemos mirado, que el apóstol Pablo quiso regresar a Tesalónica, pero dice: el enemigo se ha interpuesto en mi camino. Noé se dice que caminó pues Enoc con Dios, caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y aquí Pablo nos presenta una forma de caminar, porque a veces no sabemos. Y aquí, mientras el Señor aún no viene, la iglesia debe de aprender la forma conveniente de cómo caminar y agradar a Dios. ¿Cuál es la forma conveniente de conducirse y de agradar a Dios? Supongo que los que amamos a Dios, conocemos de Dios, estamos conociendo de Él, queremos aprender cuál es la forma conveniente de conducirnos y agradar a Dios, porque lo amamos, queremos agradarle. Entonces, en esta mañana vamos a mirar algunas formas que el Señor en su palabra, aquí en los primeros 12 versículos, da por hecho que los que son hijos de Dios se conducen, han aprendido ya la forma conveniente de cómo conducirse y agradar a Dios. Primero, es conocer la voluntad de Dios. Dice el versículo 4:5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Lo opuesto es los que conocen a Dios. Y cuando debemos de partir de allí, y las instrucciones, dice el capítulo 2 que Pablo había dado, dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y aclara cuál es la voluntad de Dios. Dice el 3, pues la voluntad de Dios es, ¿cuál es? ¿Tiene muchos problemas para identificarlo? No hay mucho problema. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Mi pregunta es muy difícil de identificar? ¿Tiene que recurrir a un diccionario bíblico para que le explique qué significa esto? Bueno, aún los que no conocen de Dios, Hablaba con una mujer en esos días. Todos tenemos eso, Dios puso en nosotros, sabemos qué cosa está mal, pero amamos el pecado y seguimos haciendo, nos gusta el pecado. Entonces, debemos dar por hecho que el Hijo de Dios, su deseo es agradar a Dios. Y como tal, en primer lugar, debe de conocer cuál es la voluntad de Dios. Y es sabiendo, conociendo cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es vuestra santificación. En el capítulo 5, aquí mismo en esta carta, dice el versículo 23, quiere que sea una santificación inclusiva. No solamente hablando en el aspecto espiritual, dice el 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos dice que la santificación debe de ser inclusiva. Todo lo que somos, todo lo que nuestro ser representa, debe de reflejar la santidad. Ahora, como miramos el capítulo 4, aquí que tenemos, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen. Ahora, cuando usted ya conoce la voluntad de Dios, lo sabe. Sabe que Dios es santo. Quizás no entiende toda la magnitud de lo que esto es, yo tampoco lo comprendo, pero si sabe en esencia que Dios es santo y Dios quiere que usted viva lejos del pecado, cuanto más se acerca a Dios, va a alejarse más del pecado. Cuando usted comprende esto, es una gran bendición, pero lo constituye responsable de lo que usted ya conoce, no como los otros gentiles que no conocen. Porque cuando usted ya conoce, adquiere bastante responsabilidad. Mire Romanos el capítulo 2, allá atrás en la Biblia. Capítulo 2. Ve algunos pasajes que expresan el mismo sentir que estamos mirando en Tesalonicenses. Dice 2:17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Mire el 18. Y conoces su voluntad. Partimos de allí. Conoces su voluntad e instruido por la ley, tienes capacidad de aprobar lo bueno. Puedes discernir porque la ley te está iluminando para ello. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Te has convertido en instructor de indoctos por el conocimiento que tienes, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de ciencia y de la verdad. Mire toda la responsabilidad a la cual Pablo está haciendo alusión. ¿Conoces la voluntad de Dios? La misma ley te ha enseñado para distinguir lo bueno de lo malo. ¿Te has constituido un líder de los ciegos, de los ignorantes o indoctos que usa la Biblia? Indoctos. Bueno, hasta ahí todo está bien. Pero si seguimos leyendo aquí mismo en esta parte de la Biblia, el capítulo 2, ahí de Romanos, cambia totalmente. Dice el 21. Tú pues que enseñas a otro. Ahora comienza la corrección. ¿No te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con el conocimiento de la ley, cometes infracción y deshonra la ley de Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Está citando Pablo Isaías 52, versículo 5, y también Ezequiel. Vea, el conocimiento, dice el apóstol Pablo, tú conoces la voluntad de Dios. Pero si después de conocer la voluntad de Dios, continúas caminando, no la forma conveniente de agradar a Dios, hay algo que debes de analizar muy bien en tu vida. Porque si tu conducta no es la conveniente, no te estás conduciendo de la manera conveniente para agradar a Dios, debes de reflexionar mucho en tu vida. Estos conocían a Dios. Es más, Romanos capítulo 1, ¿recuerdan? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, estas son las instrucciones. Primero, quiero que conozcan cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué debemos de buscar la santidad? Sí, estamos hablando de una posición que tenemos delante de Dios, para los que ya conocemos a Cristo. Ahora, esto viene a aclarar para algunos que todavía no lo son, aunque piensan que son cristianos. Por eso el apóstol Pedro viene a corroborar lo mismo que dice Pablo. Miren, en la primera carta de San Pedro, hay algunas palabras que el apóstol Pedro usa también para respaldar, corroborar lo que el apóstol Pablo está diciendo. Capítulo 1 de primera de Pedro, versículo 13. Por tanto, acaba de hablar de algunos beneficios que tienen los hijos de Dios, la esperanza viva, la herencia incorruptible, y pasa al versículo 13, dice, por tanto, debido a, debemos ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Y ceñir es el verbo, el otro es sed, sobrios, tres, esperad, ceñid, sed y esperad, en el contexto de la venida de Cristo. Y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes. Esta es la descripción de los hijos. No os conforméis a los deseos que antes teníais. Mira tu pasado y ahora mira tu futuro. Tu pasado es vivías en ignorancia y por eso vivías satisfaciendo cosas de tu propia naturaleza. El contraste, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos. ¿Por qué? Pablo le dice a los tesalonicenses, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Viene Pedro y aclara, ¿por qué debemos de ser santos? ¿Por qué debemos de apartarnos de esas cosas que antes practicábamos? ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo. Y aquí segunda de Pedro, capítulo 1, nos dice que es porque tenemos una naturaleza diferente. La naturaleza divina está en nosotros. El capítulo 1, versículo 4, ahí de segunda de Pedro, dice el versículo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Tenemos una naturaleza diferente. ¿Por qué cree que los peces nunca tienen que enseñarles a nadar? Porque es su naturaleza, viven en el agua. ¿Por qué cree que las aves vuelan? Porque es su naturaleza. ¿Por qué un hijo de Dios debe de vivir de una manera santa? Porque es su naturaleza. Tiene una naturaleza divina. Cuando alguien está viviendo diferente a este tipo de naturaleza que debe de manifestar, otra vez, es conveniente reflexionar, analizar, cuidar tu vida, ver si en verdad estás en la fe. Porque es muy fácil tú escuchar un mensaje en esta mañana. Escuchas aquí y te quedas cabizbajo, triste, te entran dudas, ¿seré o no? Y sales, después termina el mensaje, te pones a platicar con los demás y bueno, ojalá platicaran del mensaje que escuchan. Tu comentario es, yo pienso que como que el pastor es muy legalista, ¿eh? Y si te vas con la persona que está en la misma página, ¿qué te va a decir? Oh, yo también pensé lo mismo que tú. y los 12 comienzan a justificar para continuar viviendo la misma vida. Deja los demás, escucha lo que Dios te está diciendo. Si tienes una naturaleza divina, tu naturaleza misma te va a ayudar para que vivas esa vida ahora que tienes en Cristo. Sed santos, ¿por qué? Porque nuestro Dios es santo. Por eso miramos tanto tropiezo en tanta gente que dice que son cristianos y no lo son, por la vida hipócrita que están viviendo, una vida falsa. Ahora, esto es precisamente por la ignorancia, dice el verso 17, y si invocáis por Padre. Piensa bien, si tú estás invocando por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, si invocáis por Padre a Él, dice, entonces condúcete en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Otra vez, conducta, la conveniente forma de conducirse y agradar a Dios. Condúcete, si estás invocando por Padre, condúcete de esa manera entonces. Dice el 18, sabiendo, otra vez, tienes la comprensión del Evangelio, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Otra vez viene la comprensión del Evangelio, fue rescatado a un precio muy alto, la sangre de Cristo fue derramada para la redención suya. Cuando todo esto anda girando en usted, naturalmente va a buscar la santidad. Sí, ¿por qué debo de ser santo? Porque mi Dios es santo. Estas son las frases descriptivas de San Pedro en toda nuestra manera de vivir. Hebreos 12 dice, sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12, 11 en adelante, nadie verá al Señor. La santidad es parte natural del Hijo de Dios, se aparta del pecado, y es que no estamos poniendo reglas. Escuche, adoptar, rechazar, modificar, renovar, transformar hábitos, costumbres, estilos de vida, esto es posible únicamente en la vida donde reside el Espíritu Santo de Dios. Esto no son reglas. Esto es, fluye naturalmente por la naturaleza que tenemos. Otra vez le pongo el ejemplo del pez. ¿Cree que se esfuerza mucho en nadar? Yo cuando estaba chiquito miraba los peces allá en el riachuelo, los miraba y dije, ¿pues qué no se cansarán? Bueno, ¿a dónde duermen en la noche? ¿Dónde se acuestan para dormir? Usted sabe, uno como niño pensando, todo el día, toda la noche, bueno, ¿qué hacen? Yo compadeciéndome de ellos, pobres, digo, pues todo el día se la pasan haciendo lo mismo. Pero es su naturaleza. Usted mira a un ave, pobrecita, se vaya a caer. No, es su naturaleza. Vuelan porque son aves. Usted vive santamente porque es hijo de Dios. Si no vive santamente es porque no es hijo de Dios. Simple. Conocer la voluntad de Dios y no hacerla implica un trato especial con usted, dijo el Señor Jesucristo en Lucas 12. Vaya allá al Evangelio, escuche las palabras directas de Cristo. Capítulo 12. Está hablando de algunas parábolas, habla del rico insensato, habla de los tesoros en el cielo, y Pedro queda cabizbajo y pregunta en el versículo 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, miren las conclusiones que saca este siervo: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, una vida muy liberal y fácil. Vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, estamos en el punto, conociendo la voluntad de Dios, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. La voluntad de Dios te constituye responsable. Responsable. Entonces, vuelva a Tesalonicenses, capítulo 4. Primero vemos la voluntad de Dios. Número 2, la pureza sexual, a la cual hace Pablo también aquí. Bueno, esto parece que ha sido a través de toda la historia. Este pecado sexual siempre, siempre ha persistido. Mire el capítulo 4, verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Si estás viviendo en santidad, lo natural es que te vas a apartar de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso o esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Qué os apartéis? Bueno, en estos días es una palabra muy difícil. Atrévase a hablar en contra de todo el liberalismo sexual que hay, todas las perversiones, y lo van a catalogar de varios calificativos. Este es el Dios de nuestros días: homosexualismo, lesbianismo, fornicación, adulterio, lujuria, pornografía, abuso sexual y toda clase de perversiones sexuales hay en este día, en todo el mundo. Bueno, ¿por qué nos importa el mundo? La pregunta es, ¿también dentro de la iglesia? ¿También dentro de la iglesia, la cual es llamada a vivir en santidad? Tristemente, tenemos que admitirlo. Sí, dentro de la iglesia se ha admitido, se ha aceptado este tipo de conducta. Y no crea que en círculos ignorantes de la buena enseñanza, aún en las congregaciones donde hay buena enseñanza, este tipo de pecado germina muy fácil, porque hay muchos elementos que están contribuyendo para ello. Dentro de la iglesia, sí, todo esto. Por eso la escritura, Pablo le dice a huye a un joven pastor, a Timoteo, huye. A la iglesia le dice, apártate de la fornicación. Es que esto es muy grave, este tipo de pecado. Está carcomiendo como gangrena. Mi hermano, José huyó también, es el ejemplo típico que tenemos en la Biblia. Puedo contar todo ese tipo de ideas liberales dentro de la iglesia, mis hermanos. No, hay tantas reglas que se han puesto para ese tipo de pecado y todavía son inefectivas. La única efectiva es la que da Dios, es apártate, huye, aléjate, distánciate lo más posible de este pecado. Han puesto reglas de todas las cosas, todas las iglesias han inventado. Que no se suba sola una mujer contigo en tu carro. Ok. No hables nunca con una mujer a solas en tu oficina, porque es muy peligroso. Hemos leído y hemos escuchado, cuando estás en la oficina, pon un escritorio en medio y que no esté, que haya una separación, haya una distancia. Bueno, son puras reglas tontas. Porque está el escritorio, ¿qué me cuesta darle la vuelta? O me le brinco al escritorio y punto. El problema no es el escritorio, el problema no es el carro, el problema no es el cuarto, el problema es tu corazón que está podrido de ese pecado. El problema es ese. Me ha tocado mirar varios, platicaba la hermana, 15 por lo menos conocía yo antes de venir a este lugar en el reciente, 2000, un poquito antes, varios pastores con los cuales tenía comunicación, muchos, podía llamarles amigos distantes. La mayoría de ellos se fueron detrás de las faldas o tras del dinero. Jóvenes que han comenzado en el ministerio, su problema ha sido ese, dentro de las congregaciones. Líderes de jóvenes han hecho ese tipo de atrocidades dentro de la iglesia. Oh sí, no los dejan que vayan solos en el carro. La iglesia apostólica tiene unas reglas tan estrictas que una muchacha no se sube con un joven en el carro. Ok, no se sube. Te espero allá en la vuelta. No me dejan aquí, pero allá te encuentro. El pecado está en el corazón. No nos hagamos tontos. El pecado está allí sembrado en el corazón. Y mientras tú todavía, el Espíritu de Dios no está obrando en ti, no importa todas las reglas que te pongan. Miren las jovencitas inconversas en el mundo. Típico. La excusa era que iban a la iglesia, los católicos, ¿eh? ¿Para qué iban a mirar a la Virgen? No, hombre, se encontraban con el novio allá. Se escapaban de la casa, se iban por el otro lado y por allá. Se encontraban de todas maneras. Y el pecado se cometía, el pecado sexual. Entonces, el problema, ¿dónde está? Mis hermanos, el pecado está en el corazón. Rebelde porque no quiere seguir los dictados de Dios. ¿Cuál es el dictado de Dios? Versículo 3, que os apartéis. Apártate. Pero cuando tu corazón tiene esa transformación, puedes estar en el mismo carro, puedes estar en un cuarto, no va a pasar nada. Puedes poner un escritorio, una muralla, no va a pasar nada. O sin escritorio, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque tu corazón, como dijo David, he hecho un pacto con mis ojos para con Dios, no voy a hacer esto. José le dijo a la mujer, todo me ha dado mi Señor, solamente tú me la has negado porque eres su esposa. ¿Cómo crees que voy a pecar contra mi Dios? ¿Cómo crees que voy a pecar contra mi Dios? Sí, que os apartéis. Sí, los demás son puras mentiras para justificarte y aparentar. Digo, yo puedo mirar hacia atrás y cuántos han caído. Esos que les mencionaba, como 15, todos, la mayoría. Dejaron a su mujer, cometieron fornicación, cometieron adulterio. Que os apartéis. Hazte a un lado, distánciate. Pero viene aquel que ama su pecado y no sabe cómo justificarse. Dice, pero es que somos débiles, usted sabe. Somos débiles, la debilidad. No, no, los que no hacemos eso, somos Superman. Las mujeres que no cometen fornicación, adulterio, son las Wonder Woman. No, no hay superhombres, no hay supermujeres. Es cuando en tu corazón has hecho contacto, pacto con Dios, vas a vivir una vida santa y punto. ¿Quieres vivir una vida de santidad? No vengas con esas baratijas de que somos débiles. No, pero es que David pecó. ¿Y por qué nomás señalas a David? Señálame a Daniel. ¿Por qué no lo hizo Daniel? ¿Por qué no lo hizo Jeremías? ¿Por qué no lo hizo José? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué? Porque estás buscando argumentos para justificar tu pecado. Estás buscando algo como justificar tu maldad. Son puras mentiras. Dios dice, apártate. ¿Te cuesta entenderlo eso? Nomás dice eso, apártate. Pablo le dijo, Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Yo le pondría ahí, huye de las pasiones hormonales. Huye, aléjate, distánciate lo más posible. No te acerques, te vas a dañar. Eso es el problema del corazón del hombre. Por eso se ha metido la suciedad dentro de la iglesia. Por eso dentro de la iglesia se está minando mucho, mucho el testimonio de la congregación. Y no hay bendición a veces, porque hay pecados, y hay pecados ocultos que no lo sabemos. Cada quien sabe. ¿Usted lo que hace? Se sabe. Los jovencitos, jovencitas, sus papás ni saben qué hacen con su teléfono. Y el papá, la mamá, muy espirituales, no, yo chequeo el teléfono de mi hija, de mi hijo, lo chequeo. Pobres papás, ingenuos, la verdad. ¿Crees que tu hijo, tu hija no es tan inteligente para ser otro? ¿Para que tú no tengas acceso a eso? Bendito sea Dios, que Él contempla desde los cielos el corazón de los hombres. Esa es mi esperanza siempre. Esa es mi esperanza. El pecado va a ser exhibido. Tarde que temprano, dice la Escritura, tu pecado te alcanzará. Aquí, una eternidad, pero te va a alcanzar. Puedes ocultarlo por un tiempo, pero no todo el tiempo. ¡Apártate! Y la Biblia nos da algunos pasos de cómo se va germinando esto. Primero es mirar, luego platicarlo, la conversación, y terminas tocando, y después ya saben lo que pasa después. Mateo 5:28. El Señor Jesucristo en su gran sermón dijo, cualquiera que mira una mujer para codiciar ya adulteró en su corazón. Cualquiera que mira, cualquiera que mira al teléfono allí, cualquiera que mira las revistas, cualquiera que mira una película, cualquiera que mira la mujer, como dijo un hermano, no des dos miradas, no detengas. Está bien, miraste una vez, procura ya no mirar la segunda vez. Sí. Mirar. Ese es el pecado de la lujuria. Oh, sí, David tenía esa debilidad. Si quieres ir ahí, te voy a sacar a la luz a Daniel, a José, a Jeremías y a muchos más. Es probable que me saques a Sansón también. Pero ya ve, terminó suicidándose el pobre ahí. No quieres terminar ahí con él o como él. Mirar. ¿Qué miras? ¿Qué lugares te gusta frecuentar para alimentar tu mirada? Es que les gustan las playas, ir más seguido. Ya ven que ahí hay de todos los sabores y colores. Sí. Es lo que van muchos. Es a lo que van muchos. Y lo más curioso es que hay hermanitas también ahí vestidas igual como las demás. Sí, también. Dentro de la iglesia, allí hay también. Y puedes decir que soy muy legalista y muy anticuado y muy fariseo, me puedes decir eso, pero todavía sigo diciendo lo mismo. Mirar, ahí comienza. David miró, dice la Biblia. ¿No? Primero miró. Eva miró que el árbol era codiciable. Todo comienza por ahí. La vista, la vista. Por eso este hombre de Dios hice pacto con mis ojos. No voy a mirar una virgen. Habla de no codiciarla, no caer en la lujuria una virgen. Les he dicho a las jóvenes, tengan cuidado. Que son hermanitos de la iglesia, aunque sean hermanos de la iglesia, no importa de que sean hermanos de la iglesia. Ahora es muy difícil ser confiable. Tienen que probarse a través de los años a ver si son capaces de vivir en una vida de pureza sexual. Las jóvenes, las señoras casadas piensan que no, también. Mi esposa sabe, le comenté por lo menos de dos casos, de dos señoras que andaban ahí molestando. Sí, hay ese tipo de problemas, tenemos que cortar. Una de ellas le dije, ¿ese tipo de conversación conmigo? Le dije, no. ¿Me voy a ir de la iglesia? Pues que le vaya bien y que lo machuque el tren también. ¿Sí? ¿Sí? Ah, no voy a caer en ese tipo de juegos. Este es el segundo punto, mirar. El segundo es tu conversación, 5:3 de Efesios. Fornicación, perversión sexual es la palabra. Todo lo que tiene que ver con perversión, dice, ni aún se nombre entre vosotros. Efesios 5:3. Ese tipo de conversaciones son inadmisibles dentro de los hijos de Dios. No se admiten ese tipo de conversaciones. Joven, digo señorita, si hay jóvenes de la iglesia que usan una conversación insinuante, palabras con doble sentido, que quieren ir ahí, páralos en seco en el nombre de Cristo. Y si quiere usar como frase los carismáticos, también dígales, te reprendo en el nombre del Señor, cálmate ya. Sí, o sea, no dejes que ese tipo de conversaciones florezcan. Cuando tú lo pones un alto en eso, es probable que se te van a enojar el hermanito o la hermanita. Pero estamos hablando de pureza. 1 Corintios 6 dice que cualquier pecado que se comete contra el cuerpo, como la fornicación, dice, estás pecando contra tu propio cuerpo. Y tu cuerpo fue comprado a precio de sangre. Glorifica a Dios por medio de tu cuerpo. 1 Corintios 6, 19. Glorifica en tu cuerpo también a tu Dios. Pureza. Pureza sexual. Entonces, no admitas palabras insinuantes. No haya en tu vocabulario, joven, me redirijo a los hombres porque son los que tienen más este tipo de problemas hormonales. Cuidado con tu vocabulario, tu conversación. Estamos hablando de pureza sexual con tu mirada, pureza sexual con tu conversación. ¿Para qué? Dios te pone estas murallas que te levanta, es para tu protección. Para eso levanta Dios murallas, para que tu protección de tu vida. Es para tu bien. Porque si ustedes no hacen caso a estos preceptos de Dios, comienzas mirando y luego hablando. Y si sigue floreciendo esto, la muchacha le gusta, a ti te gusta, van caminando poco a poco hasta el despeñadero. Por eso Dios pone estos pilares de protección, murallas para que te protejas. Tu mirada, tu conversación, para que no llegues al tercer lugar, 1 Corintios 7:1. Tocar la mujer. San Pablo, en el contexto del matrimonio y la perversión sexual, dice: sería bueno que el hombre no tocara mujer. Dice el apóstol Pablo. Bueno, ustedes saben que el hombre no solamente toca, le gusta agarrar. Comienza a abrazar, las caricias llegan, ¿a dónde lo van a llevar? Al pecado sexual. Entonces debemos de adoptar ese tipo de principio. ¿Ya? Hay un dicho en México, ¿verdad?, que le dicen a uno, pues que no te amarraron las manos cuando estabas chiquito, ¿no? Y hay algunos como que no se las amarraron, ¿no? Tienen las manos muy largas. Tocar está prohibido. Tocar no es admitido por Dios. Como dijo aquella hermana, el pastor de Texas, un hermano ya falleció, fue un milagro de Dios de esa jovencita. Dice, mi primer beso lo di delante de 3,000 personas. 3,000 o 300 personas. Y se me hizo interesante el artículo, lo leí. Oh, es que lo dio en el altar cuando se estaba casando la hermana. Pureza, pureza sexual. Hay tanto de esto que ha traído ruina. Ustedes saben, sodomía, la palabra que usamos, se origina en el pecado común de Sodoma y Gomorra, perversión sexual. Entonces, si queremos saber la conveniente forma de conducirse y agradar a Dios, primero es conocer la voluntad de Dios. Dos, vivir una vida de pureza sexual. Sí. Apártate. No trates de, a ver qué dicen los grandes teólogos sobre esa palabra apartarse. A ver qué me dicen, qué me explican, qué significa. Y le dan la vuelta. ¿Para qué cree que lo hacen esos? ¿Por qué cree que hay un artículo por ahí que salió? ¿Por qué los que tienen un doctorado en filosofía, PhD, ¿verdad? Como le llaman. Dice, ¿por qué los que tienen un doctorado, dicen, hablando del cristianismo, ¿por qué muchos de ellos cometen ese tipo de pecado, de fornicación o adulterio? Y el artículo se me hizo interesante, dice eso, precisamente porque estudian tanto como los abogados. Los abogados estudian tanto las leyes para ver dónde la pueden estirar un poquito más o dónde la pueden romper un poco, pero que sea que no pueda distinguirse, porque quieren declarar inocente a su cliente que saben que es culpable. Pero buscan alguna partícula de la ley donde puedan estirarla. Decía este artículo, estos hermanos, algunos son hermanos, estudian mucho, algo referente a lo que estoy hablando en esta hora, el pecado sexual, lo estudian mucho, ¿para qué? Para llegar a un punto donde puedan ellos cobijarse con sus argumentos y no se sientan mal, no se sientan culpables. Es inalterable. Entonces, la conveniente forma de conducirse y agradar a Dios, conocer la voluntad de Dios y vivir una vida de pureza sexual. Terminamos en esta mañana y continuaremos, si Dios permite, la próxima ocasión. Padre, gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Nuestro Dios, tu palabra es inalterable, Señor. No hay error en ella. Creemos que es inspiración tuya. No tenemos autoridad para cambiarla, para modificarla, para alterarla, para suavizarla, para diluirla. No nos has dado ese derecho, Señor. Solamente exponerla tal como está. Y cada quien es responsable, después de escucharla, para obedecerla o rechazarla. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre bendito de Cristo. Amén, Señor.